Son las 3, las 2 en Canarias.
Deportes. Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Vuelve una de las acciones deportivas más esperadas por miles de malagueños. Como es tradición desde hace ya 41 años, desde el año 1983, los Juegos Deportivos Municipales comienzan ya una temporada más. Creo que puedo decirlo, y no me equivoco, que son muy poquitos los malagueños que no han participado en estos 41 años nunca en las diferentes ligas municipales que ha ido desarrollando el Ayuntamiento de Málaga. Desde niños pequeños de 2-3 años a jóvenes de más de 70 años compiten en más de una treintena de disciplinas, desde las clásicas ligas de fútbol, de baloncesto, de waterpolo, de balonmano, de voleibol, pasando por deportes, pues a lo mejor más desconocidos como el aikido, la espeleología o la gran novedad de este año, el pickleball, que es un deporte de raqueta un tanto extraño que combina el tenis, el pádel, el bádminton y el tenis de mesa. Si no lo has podido realizar nunca, puedes aportarte y hacerlo en los Juegos Deportivos Municipales. Borja Vivas es el actual concejal de deportes. Él también participó en estos Juegos Municipales y hoy le ha tocado presentar.
Podéis imaginar que los Juegos Deportivos, pues tanto para el área de deporte como para mí personalmente, que se puede decir que salí de ahí, de esos Juegos Municipales,
en
de la práctica del atletismo, pues me hace siempre especial ilusión. En este caso tenemos, bueno, pues la oportunidad de presentar la 41 edición, que ya son años, sin lugar a dudas, y cada vez más se añaden nuevos deportes, modalidades deportivas que van emergiendo, y al final es un poco el interés que tenemos nosotros, los deportes tradicionales, que obviamente los conocemos y los practica mucha gente, pero sobre todo también darle cabida, pues, a muchos deportes o modalidades para que la gente tenga la oportunidad.
Son miles de personas las que participan cada año en estos Juegos Deportivos Municipales. Los datos que me pasan desde el Ayuntamiento de Málaga dicen que para este curso 24-25 van a ser más de 8.000 los deportistas que vayan a participar. Y dentro de esos deportistas, de ese tipo de deportistas, encontramos absolutamente de todo. Encontramos a los que van a echar un rato con los amigos, los que van a competir, los que van a probar un nuevo deporte, en definitiva, los que van a echar un buen ratito de ocio y de deporte. Borja Viva explica la filosofía que pretenden dar en esta edición de los Juegos Municipales.
Es un orgullo, y nuestro papel principal por parte del Ayuntamiento y del área de deporte es fomentar precisamente el deporte en edad escolar, los más jóvenes, que tengan la oportunidad. Nosotros huimos un poco de, bueno, pues que al final un niño se meta en un deporte desde el principio, y muchas veces los padres ya sabéis que somos insistentes y queremos que nuestro hijo haga un deporte en concreto. Nuestra filosofía, y creo que la vuestra en general, es, va por otro lado, que los niños se diviertan, que aprendan valores, que prueben muchas disciplinas, que es un poco lo que nosotros intentamos, dar facilidad a todo el mundo para que pruebe. Al final el niño es el que tiene que decidir.
No solo residentes en Málaga y su provincia participan en estos Juegos Municipales, muchos deportistas de otras localidades también participan en estas competiciones que se organizan. Los escenarios son las instalaciones municipales que tenemos repartidas por toda Málaga capital, siendo en muchos casos el pabellón Alfonso Caipodellano y las pistas exteriores de Ciudad Jardín donde se concentran buena parte de las actividades, aunque, como reconoce Borja Vivas, la ciudad debe crecer en número de instalaciones deportivas.
Intentemos daros las mejores instalaciones, que es nuestra obsesión y nuestro principal, bueno, pues tema que tenemos que mejorar, las instalaciones, las que ya tenemos, intentar mejorarlas y hacer nuevas para que, como os digo, todos los niños podamos tener la posibilidad, tengan la posibilidad, no tengamos, de que tengan una pista deportiva o la capacidad de poder hacer deporte cerca de sus casas, para que no sea ninguna excusa el tema de que el deporte les coge muy lejos.
Ojalá pronto tengamos pabellones, o por lo menos un pabellón en cada distrito de la ciudad de Málaga. Sería un paso de gigantes. Desde 1983 son cientos de miles las personas que han participado de una manera u otra en los Juegos Deportivos Municipales. Este año más de 8.000 han confirmado su presencia. Estos Juegos Deportivos Municipales es una escuela de inspiración donde han salido, como digo, cientos de deportistas que incluso luego fueron capaces de cumplir sus sueños deportivos, como es el caso del actual concejal de deportes, Borja Vivas. Son las 3 y 4 minutos de la tarde, estás escuchando Deportes COPE de Málaga. Hoy abrimos con un tema más amable que el del día de ayer, aunque lamentablemente no hemos entrado de otros hechos que siguen coleando con ese partido, con ese enfrentamiento de los radicales, tanto del Málaga como del Deportivo de La Coruña. Y el espíritu del deporte es este, el de los Juegos Deportivos Municipales, y no el de cuatro bichos que se apalean en las calles de las ciudades con el escudo del Málaga o el Deportivo de La Coruña como excusa. Recibe el saludo cordial de Emilio Guerrero, porque a esta hora de la tarde, a las 3 y 5 de la tarde, valga la redundancia, la cadena COPE te cuenta noticias del deporte malagueño. Bienvenido, bienvenida.
Tesesa patrocina los titulares del deporte malagueño.
Noticias que nos llega una jornada más de la mano de Tesesa en esta jornada de 8 de octubre. Javier Bautista, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Emilio.
Por cierto, el cumpleaños de nuestro gran Enrique Ortiz Urreta. Eso es, que ya puede entrar en las discotecas.
Ya puede, ya ha cumplido 19, ¿no?
19, ya
súper mayor de edad.
Ya además ha traído buenas viandas.
Enrique con 19 años está a la flor de la vida.
Estamos de enhorabuena, así que felicidades para Enrique y para todo aquel que haya cumplido tal día como hoy. Como digo, la cadena COPE de Málaga cuenta noticias del deporte a esta hora de la tarde. La primera es que el Málaga ya trabaja para el partido del sábado frente al Cádiz y Pellicer tendrá que hacer al menos dos cambios obligados de cara a ese partido del sábado.
Sí, porque tiene dos bajas seguras porque están con sus selecciones. Cordero con la sub-19, con la española, y Ochoa con la irlandesa. Al margen están los casos de Aitán, Musa y Ramón, que van a seguir fuera, pero me cuentan que está ya en el tramo final de sus respectivas recuperaciones. Ayer, por cierto, se le vio muy contento a Aitán y nos alegramos, ¿no?, de que sea la luz final del túnel que vea ya el futbolista marroquí del Málaga. Como tú bien dices, Emilio, va a haber novedades y rotaciones. Esta mañana se ha podido ver algo en la ciudad deportiva de Arraijana. La plantilla, como la rubia, ya piensa en Cádiz.
Sí, un derbi que he esperado por todos. Al final los derbis están para disfrutarlo. Un partido que sabemos que es complicado y encima fuera de casa. Y bueno, esperemos regalarle la victoria a la afición.
Y como digo, siguen coleando los hechos del pasado fin de semana en Coruña. El sábado tenemos un Cádiz-Málaga declarado de alto riesgo y el Málaga precisamente va a prestar mucha atención a dónde van a ir esas entradas de la zona visitante para el Málaga.
Los clubes tienen una papeleta importante para tratar de acabar con este problema. La Liga quiere dar un paso más en esta batalla, pero el problema es que muchas veces los clubes no tienen herramientas suficientes para sacar a estos violentos de sus estadios, ¿no? Si los hechos ocurren fuera y no hay identificaciones, detenciones o denuncias, es muy complicado, ¿no?, que como la prohibición de acceso a los partidos de esta gente, ¿no? Pellicer habló de ello el otro día y dijo de dar ejemplo porque el Málaga representa también a los más jóvenes.
Venimos a disfrutar, tenemos que ser un ejemplo porque cada vez vienen más niños, ¿de acuerdo? Y no la mancha de unos, tanto por un lado como por el otro, en todas las aficiones, esto no puede volver a suceder. Entonces, y ¿sabes lo que pasa? Que normalmente los entrenadores vivimos de los resultados y siempre cuando opinamos de ciertas cosas nos caen palos por todos lados. Es así, nos caen palos por todos lados. Y tienes que dar la cara en ciertas cosas que yo estoy preparado para que mi equipo rinda, que a mí se me analiza porque el equipo gane, y ahora dices unas cosas y seguramente alguien, pues normalmente en redes sociales te van a decir, es que ha dicho esto, ha dicho lo otro, agota. También, ¿verdad? A veces nuestro trabajo agota en ciertas cosas, por estas cosas en las cuales creo que hay gente que no somos nosotros que lo tiene que solucionar.
Totalmente de acuerdo. Son otras personas las que tienen que dar esa explicación y no los entrenadores de los equipos, que son al final los que suelen dar la cara en situaciones tan extremas como la que vivimos este fin de semana. Y lamentablemente, por mucho que no se quiere, por mucho que digamos que esos aficionados no son del Málaga, hechos como lo ocurrido en Coruña, pues provoca que el Cádiz ya le diga a los aficionados del Málaga que online no pueden comprar ni una sola entrada.
Desde ayer ya se pueden comprar las entradas para ese Cádiz-Málaga solo para la gente de Cádiz. No va a poder ir nadie de Málaga con entrada que tenga que ver con algo del Cádiz. Así que los malaguistas deberán acudir mediante ese formulario que el Málaga ya sacó para las escasas 400 entradas, 393 que le ha dado el Cádiz, que le ha cedido para este derbi. Por cierto, que de esas 393 ya están adjudicadas porque ya han pasado el receptivo proceso de formulario.
Sí, además hace tiempo ya, ¿eh?, que estaban adjudicadas esas entradas para los distintos colectivos del Málaga Club de Fútbol y luego para el público en general cuando toque. Por cierto, que el rival del Málaga, el Cádiz, va a llegar pues con la soga al cuello. No ha empezado bien un equipo que acaba de descender de categoría y ojo porque Paco López se la puede jugar, el técnico cadista.
El equipo amarillo ha sufrido un gran golpe, le separa un punto de los puestos de descenso. Incluso es un equipo que marca la permanencia al ser 18º. Viene de encadenar dos derrotas consecutivas y el puesto de Paco López, su entrenador, peligra. Ante el Málaga estarán las bajas de Luis Hernández, exjugador del Málaga, San Emeterio, Roger Martí y Melendo. Un ex malaguista también, tiene cuatro, el Cádiz. Matos hablaba de cómo está la plantilla.
Al final nos falta un poco ese acierto, que yo creo que hay que tener paciencia y va a llegar. Creo que esto es una cosa de todo. Creo que cuando al final todos dan el 100%, todos damos el 100%, vamos a conseguir la victoria y al final creo que va a llegar. Y bueno, tranquilidad, dándolo todo, como bien dicho, cada uno, ser responsable y dando el 100% de cada uno, yo creo que van a llegar los resultados.
Bueno, por las palabras de Matos, el que fuera jugador del Málaga durante una temporada, luego se marchó al Burgos y ha vuelto al Cádiz. Por cierto, que en el grupo segundo de Primera Federación, el Marbella y el Antequera siguen manteniendo el pulso A pesar de las derrotas que llegaron este fin de semana, los dos equipos están acechando puestos de primer ascenso.
Pese a perder, está la cosa igualada, ¿eh? Máxima igualdad, ¿eh? En este grupo 2 de la primera red, en este arranque de liga, tanto es así que apenas hay 2 puntos de diferencia entre el primero y el duodécimo. El Marbella, que perdió, cayó en su derrota en Alcoy, ha caído al octavo puesto, mientras que el liderato, apenas el equipo de Fran Beltrán, lo tiene a 2 puntos. Mientras que el Antequera sumó su primera derrota y ya piensa en el duelo en casa del sábado ante el Mérida. Recuerden, el sábado juega el Marbella, luego el Antequera y luego el Málaga en segunda división. Lo de Javier Medina y el Unicaja también. Vaya fin de semana que tenemos. Lo de Javier Medina, siguen compitiendo bien, pese a que ya han perdido un partido. ¿Lo reconoce Medina?
Bueno, pues ha llegado esa primera derrota. Sí tenía que llegar que fuera jugando de esta forma, ¿no? Creo que hemos hecho un muy buen partido y hemos estado cerca de incluso ganarlo hasta el final, pero nos llevamos ese golpe en el último minuto, que es duro, pero que nos servirá para levantarnos, y de esto va el fútbol y de esto va la vida, ¿no? Te dan golpes, te levantas, y orgulloso, por supuesto, de la imagen que ha mostrado el equipo en un gran campo contra un gran rival.
Palabra de Javi Medina en baloncesto. Unicaja no se fía del trámite de mañana ante el desconocido King, a ver si lo digo bien, Sesesim. Sí, a mí me ha dicho Balcherowski, que ha hablado con él esta mañana, que la S, la Z, la C y la Z se dice shh.
Bueno, pues ya está, como el portero del Barcelona que han firmado, que también es polaco.
Pues sí, Szczecin.
Bueno, pues es un rival desconocido, además van últimos porque han perdido su primer partido de 15.
Te has quedado acongojado, Javi.
No, yo el polaco, Antonio Martín Navarrete sí maneja más el polaco.
Ha estado más en Polonia que nosotros.
Hombre, mucho más.
Tiene nieto polaco.
Polaco, o sea que no hay problema de ningún tipo.
Ahora le vamos a preguntar.
Vamos a escuchar un polaco, a Balcherowski.
El primer partido hemos ganado... y en principio estaba un poco complicado y tal, pero lo hemos llevado a la victoria al final, y ahora, bueno, volvemos a casa en la BSL, entonces también queremos ganar aquí el primer partido en casa con nuestra afición, y ese es el objetivo de mañana.
Bueno, pues la palabra de Oleg Balcherowski. No va a estar seguro Alberto Díaz, Kravis se duda. Habrá que descartar a un jugador más. Entre Kravis y otro pívot pueden ir los tiros, Javi.
Sí, porque la principal noticia es la ausencia del base internacional Alberto Díaz. Ya saben, debido a una lesión en el aductor de su pierna izquierda, esta baja lo mantiene fuera de la dinámica del equipo. Ya saben que se lesionó hace una semana en Ostende. Y de Kravis ha hablado Ivón Navarro. Tiene ese problema muscular. A ver si llega o no llega por ese golpe en la rodilla.
Espero que sí. Ha tenido unas molestias en la rodilla y, bueno, espero que el miércoles esté disponible, si es que lo consideramos, porque no estando Alberto, tenemos que coger 5 cupos y los 2 5 son cupo, con lo cual veremos, tenemos que tomar una decisión ahí.
Bueno, pues las palabras de Ivón Navarro con respecto a las bajas del Unicaja de Málaga. Y una de tenis para finalizar, la Billie Jean King Cup, ya sabes que es la versión femenina de la Copa Davis. Se va a jugar en el Martín Carpena. ¿Había alguna duda sobre ello?
Había dudas por aquello de los horarios, de los partidos de la Davis, del masculino con el femenino. Bueno, Conchita Martínez, que es la 5 veces ganadora de este torneo, que antes se llamaba Copa Federación como jugadora, lidera ahora el equipo que va a intentar levantar ese trofeo número 26 con Paula Badosa y compañía. Le hemos preguntado sobre si se lleva a jugar precisamente en el Carpena. Y Conchita Martín lo deja clarísimo.
Vamos a jugar en la misma pista que jugamos en Sevilla. Las condiciones van a ser igual o mejores que en Sevilla, ¿no? Con sus diferencias, pero la verdad que Málaga es una ciudad fantástica también. Y bueno, toda la infraestructura va a ser perfecta para que, bueno, tanto los equipos tengan todas las facilidades posibles y que jueguen su mejor tenis.
Bueno, pues ahí están las palabras de Conchita Martínez, mítica, jugadora de tenis, y ahora ahí también liderando esa copa, la Billie Jean King Cup, y esos derbis y esos duelos míticos con Mary Jo Fernández y demás que vivíamos con Arancha Sánchez Vicario. Bueno, pues esa competición se puede ver aquí en Málaga ahora con otra nomenclatura, como es la Billie Jean King Cup, Billie Jean. No la canción de Michael Jackson, era una tenista muy muy buena, por lo visto. Así que un poquito de historia también de
y que
de
ya tenis. No quedan entradas,
Ya se han acabado todas.
Ya se han acabado. Para la Davis se acabó hace tiempo y para las chicas casi que lo mismo,
Bueno, pues estaremos ahí para contarlo. 14 sobre las 3 en punto de la tarde. Hoy es martes, tenemos el tertulión de fútbol. Las noticias del día, como siempre, de la mano de Tesesa.
El viaje que cambió la historia del mundo comenzó en Andalucía. Este 11 de octubre, COPE Andalucía te lleva por la ruta de Colón en nuestra tierra.
Los encuentros con los reyes católicos en Córdoba, Jaén o Granada, los puertos de Huelva y Cádiz, desde donde partió hacia lo desconocido,
su retiro en Sevilla.
A lo largo de todo el día, conoceremos juntos cómo Andalucía fue clave en el descubrimiento de América.
Escúchalo este viernes 11 de octubre en COPE Andalucía.
Con el patrocinio de COBAP y Tecnostubia Oposiciones.
Y la colaboración de Juguetes Mabel.
¿Has perdido todos o algún punto de tu carnet de conducir? En Torcal Autoescuelas podrás recuperarlos. Cuéntanos tu caso y te informamos sin compromiso en el 942-4343.
3345. El mejor ambiente. Buena música. Comida top. Buena vibra a ritmo de 33 revoluciones por minuto. Y a 45. Queremos seguir sorprendiéndote con nuestra cocina, con buena música y el mejor ambiente. 3345 Sound Restaurant, en la avenida de Plutarco, en Teatinos. ¿Te unes?
Segurisur. Alarmas contra robos y ocupaciones, incendios, inundaciones. Sistema de seguridad con domótica integrada. Segurisur. Mucho más que una alarma.
EU Instalaciones, empresa líder en la gestión integral de comunidades de propietarios, grupos de presión y bombeo, fontanería, piscinas, telecomunicaciones y contraincendios, puertas automáticas y electricidad. euinstalaciones.com.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
Las furgonetas eléctricas Maxus ponen el listón muy alto. Tan alto como tú necesites. Potentes, ágiles y eficientes, te ofrecen gran autonomía y total fiabilidad. ¿Por qué? Porque son Maxus. Vehículos a la altura de sus clientes. Maxus 100% eléctricas. Ahora también en diésel.
Transelec, concesionario oficial Maxus en Málaga.
Este sábado a partir de las 5:30 de la tarde, tiempo de juego total. Desde el Martín Carpena, Unicaja Lleida, y desde el Nuevo Mirandilla, Cádiz-Málaga. Todo con la narración de Emilio Guerrero y Javier Bautista. Anima Andrés Atienza. Vívelo en COPE Más Málaga, nuestra web y dispositivos móviles. Con el apoyo de Academia Avenida Andalucía, Segurisur Sistemas de Seguridad, Acuastop Humedades, Friosol, Asador Iñaki y Seguridad Jiménez.
17 minutos sobre las 3 en punto de la tarde. Antes de entrar con el tertulio, vamos con nuestro debate en redes sociales. También lo vamos a debatir ahora en un ratito aquí en el tertulio. Venga, Facebook y Twitter. facebook.com/deportescopemálaga, Twitter o X, @deportescopemlg. Javi, ¿qué preguntamos hoy?
Bueno, estamos preguntando sobre todo por la actualidad, ¿no? Tras esos incidentes en la Coruña, ¿tienes miedo a viajar para ver al Málaga fuera? ¿Te da repelús de mezclarte con esta gente? Manolo Cerez dice, miedo ninguno. Espero que los gaditanos y gadistas nos traten como siempre nos han tratado. Francisco Jesús dice, miedo no, pero tranquilo, nadie va a poder ir a Cádiz por culpa de estos camisetas negras que son de todo menos malaguistas. Antonio dice, bueno, no es miedo, pero sí respeto porque esta gente no tiene miramiento. José Luis apunta, me parece que hasta que no quiten de ahí a los que la lían, difícil solución va a tener. Y Ángel apunta por aquí, pues yo iré a Cádiz y no tengo ningún tipo de miedo, solo tenemos un mismo escudo.
Bueno, pues lamentablemente el escudo sirve para poco en este tipo de ocasiones porque te defienden poco si te cae algún palo o cualquier historia de esta. Pero yo sinceramente, si tuviera que ir con un niño a un desplazamiento de esto, no lo metería. Yo sí que tendría miedo. ¿A ti qué te parece? ¿Tienes miedo a viajar con el Málaga después de lo que ha ocurrido en este último desplazamiento? Pues como siempre te leemos en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Y también si lo deseas, ya sabes, notas de audio al WhatsApp, hasta las 4:30 tienes para mandarnos tu mensajito.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Venga, hay mucho que debatir, así que directamente entremos ya en el tertulión de cada martes.
Actualidad, debate, opinión, intensidad, polémica y una pasión en común. El Málaga. Comienza el tertulión de fútbol.
Venga, vamos con el tertulio, la mesa habitual. Paco Pineda, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Pepe Salguero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
12 futbolistas del Málaga, Real Madrid, Zaragoza en el caso de Paco Pineda también, Sevilla y Mérida en el caso de Pepe Salguero.
Y de mi Castilla, que no.
Y pues de Castilla también.
Hombre, ya ves.
Nadie.
Esa fue la clave, Paco.
Paco, es que todo esto, el otro día le hizo un tercer grado tanto a Pepe Salguero como a Antonio Martín Navarrete, que nos dejaste abandonados los dos Paco.
Sí.
Y claro, muchas veces os presento y yo doy por hecho que todo el mundo os conoce, pero ya pasan los años y lamentablemente
algo,
no todo.
Algo. No nos da ni que somos.
Por eso es bueno que lo recalquemos. Paco Valverde, abogado, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y gran aficionado del Málaga, que nuestro árbitro internacional, don Antonio Martín Navarrete, árbitro malagueño y con nieto polaco. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo se llama el nieto?
Alec.
Alec. Hemos dicho bien.
Alexander.
Alec. Anda, pues entonces, ¿cómo el de Unicaja?
Correcto.
¿Le llaman Oleg o no?
No, le llaman Alec.
Directamente, ¿no? Es que el Unicaja es Alexander Balcherowski y le dicen Oleg.
No. La madre le gusta que le llamen Alexander.
Alexander, directamente, ¿no? ¿Para qué vamos a contar?
Ole, ole por Andalucía, ole.
¿Y tú nos puedes confirmar que la S, la Z, la C y la Z se dice sh en polaco?
Yo te puedo confirmar que sh es eso.
Sí, ¿no? Mira, me meto aquí en la Wikipedia a ver si se puede escuchar. Mira,
vamos.
El Sessing, a ver si lo podemos escuchar. Espera, le voy a dar aquí a ver si se puede escuchar. No, se escucha muy flojito, ¿no? Espérate, es que no me da ni tiempo, es tan corto esto. Ahora,
Chessin.
Stechin.
Eso es, así se dice, Javi, ¿vale? Ya no hemos quedado tranquilos. Bueno, le ponemos buena cara a lo que está sucediendo lamentablemente y hoy tenemos que contar la última, porque ya sabéis todos, ¿no? Los altercados que se produjeron este fin de semana, por una parte, por la otra. Y lo último que hemos sabido, y lo hemos hablado directamente con fuentes del Málaga que vivieron esos hechos, es que dos seguidores del Deportivo de La Coruña entraron al hotel de concentración del Málaga en la noche del sábado, me dicen que en torno a la medianoche, justamente en la previa del partido. Uno de los que entraron, de estos delincuentes, llevaba un palo, parece que era un palo de una escoba o de una fregona que había cogido de algún contenedor de por allí cerca. El otro llevaba una lata de cerveza. Como se puede imaginar, muy finos no iban, es decir, que iban bastante ebrio. Entraron al hall del hotel, amenazaron al personal de recepción, llegaron a subir incluso a la segunda planta, que era donde estaban hospedados los jugadores del Málaga y el cuerpo técnico. Al grito de puta Málaga, llegaron incluso a golpear algunas de las puertas de las habitaciones donde descansaban los jugadores del Málaga. Afortunadamente no salió nadie, todos permanecieron en su habitación, algunos ni siquiera se percataron de este incidente. Y como siempre los valientes, cuando escucharon las sirenas de la policía, pues lograron huir, no fueron detenidos ni interceptados. Desde ese momento tuvo que haber una dotación de la policía en el hotel del Málaga Club de Fútbol. Y ahora lo que está haciendo la policía es revisar las cámaras. El hotel evidentemente tiene sistemas de seguridad con el objetivo de identificar a estos dos delincuentes y ponerle freno a todo esto.
Y yo pregunto, ¿por qué no estaban antes los de la policía, ya que estaba partido declarado?
Yo eso es una de las cosas, Paco, que no logro entender.
Y además, incluso creo, seguridad, según algunas informaciones, que estos dos individuos ya llevaban un ratito en el hall haciendo un poquito de la suya. Yo, sinceramente, no lo comprendo.
Yo no entiendo, ni de una parte ni de otra. Es que jamás lo entenderé. Yo no entiendo que 50 o 100 de cerebrados llegados desde Málaga vayan al sitio donde tienen que estar, que era una localidad que se llama Órdenes, que está a 34 kilómetros de La Coruña, que alquilen dos furgonetas con las lunas tintadas, se planten en Coruña para liarse a mamporros con lo que vayan pillando. Es algo que no entiendo. Y luego la réplica de los otros descerebrados, de salir al día siguiente con palo también a meterle palo, valga la redundancia, a todo el que se encuentre por ahí. Lo lamentable de todo esto es que todo el mundo sabemos por dónde se mueven, que todo el mundo sabemos en qué parte se esconden de los terrenos de juego, y que lamentablemente, pues aquí no, en el caso de los del Málaga, no se levantó ningún acta policial, no se levantó ningún acta, ningún atestado, con lo cual este próximo fin de semana podrán ir a Cádiz, el siguiente partido del Málaga y contra el Oviedo, podrán entrar al terreno del Málaga y seguirán tirando para adelante. Es algo que no logramos entender.
Pues yo creo que son los clubes los que tienen que tomar medidas en eso, aunque duela. Aunque luego te vengan, como pasa en el caso de los biribiri, que van a la ciudad deportiva y te amenazan. Tú no puedes consentir eso, porque al final va a haber desgracias, como ya han ocurrido algunas. No sé si el Madrid y el Barcelona, los dos consiguieron...
Los dos consiguieron erradicarla.
Erradicarlo, sí. Pues si lo han hecho
con mucha amenaza para Laporte, para Florentino en su día.
Por supuesto, ya, pero lo que no se puede permitir es lo que tú mismo acabas de decir. Si 30, 40, 50 son descerebrados, pues que se le cojan las medidas y que no puedan entrar al campo. Así de claro, ya está.
El problema de esto, Paco, que por ejemplo, este fin de semana que han pasado estas cosas...
¿Y las entradas? No, ¿y quién le consigue las entradas?
Mira, Paco, el tema de las entradas, porque yo también me he preguntado exactamente lo mismo que tú, las entradas van a distintos colectivos del Málaga, es decir, peñas y demás, dependiendo del número de seguidores. En este caso, la peña más numerosa es la Peña Fondo Sur 1904, que ahí aglutina una serie de colectivos. Está Frente Boquerón, está Málaga Inche, está gente normal, gente de a pie que van a animar al Málaga, que suele ser lo más normal, ¿eh? Normalmente hemos visto cuando el Málaga ha viajado 5.000 personas, estos han seguido viajando, pero hemos hablado que han viajado 5.000 personas con sus camisetas del Málaga y no vestidos de negro, ni portando, por ejemplo, que me llama la atención, ¿eh?, que la foto aérea que se ve de la esquina donde estaban los seguidores del Málaga con estos radicales, dentro de este grupo de radicales no había ni una bandera del Málaga, lo que más había era una bandera del Alacho, ni una camiseta del Málaga, absolutamente nada. Y a mí lo que me dicen es que esto va por cupo. Por ejemplo, a la peña universitaria le toca X entradas porque tienen un número de afiliados, a la peña Benamiel le toca otra, a la peña del Chile le toca otra. Claro, esta es la más numerosa y el problema es que estos tienen amordazado, no sé, pero atemorizado al resto, y son siempre los mismos los que se hacen con
No, Antonio, al final se tendrá que llegar a que haya una identificación de las entradas de las personas como lo.
Pero Paco, si es que, por ejemplo, para el tema de la gran animación las hay.
¿Sí?
Si ese es el problema. Pues la gran animación tiene hasta la huella dactilar.
Joder.
En la gran animación yo no me puedo comprar antes de la gran animación sin estar identificado, ni Pepe, nadie. Desde antes del inicio de la temporada tú tienes que estar identificado.
Parte de la solución parte de ahí, de que yo creo que desde dentro los propios integrantes, que estoy seguro de que no serán la mayoría violentos, que habrá muchísima gente muy normal dentro de esos grupos de animación, son los que tienen que señalar en un momento determinado.
Ya están en ello, porque, Paco, ¿eh?
Ya,
Paco,
no.
El mismo Frente Boquerón, según tengo yo entendido, ya quiere que esto se acabe y que esos 20 locos, 30, 40, no vayan a formar
parte. A mí me llama la atención porque yo considero, cuando estoy en el campo, que el Frente Boquerón no es un frente violento. Yo no los veo de tirar cosas. No sé, los que van por ahí, como hemos estado comentando antes, que a lo mejor resulta que hay un corpúsculo ahí, un corpúsculo de 10 o 20 que empiezan a formar los fallotes. Pero yo creo que los propios integrantes de esas aficiones son los que tienen que
tú ves el otro día el partido de Atlético de Madrid, los encapuchados que iban tapados la cabeza. Es que ya te da hasta miedo.
De todas maneras, esto es un tema, que está increciendo y porque no ponen pie en pared los clubes. Los clubes tienen que ser muy radicales.
Yo estoy de acuerdo
en
con
la disciplina, en la disciplina de asistencia al campo. La gente, o sea, lo del Atlético de Madrid el otro día fue fiel reflejo del problema que hay en ese tipo de aficiones. Lo que puede pasar, no se sabe lo que puede pasar. Pero es que el problema con esa ese agradecimiento que el jugador muestra con ese aficionado, pues encima van a compartir después de todo lo ocurrido, ¿no? De la suspensión de un partido, de hechos de mucha gravedad. Vamos a ver, los clubes tienen que tener un protocolo preestablecido. O sea, tú no puedes alimentar de alguna manera esos comportamientos.
Pero,
y es con esa actitud se alimentan esos
comportamientos. Antonio, yo me preguntaba eso exactamente igual, lo mismo que tú estás diciendo, pero en el caso del Málaga que conocemos, yo por ejemplo en el Atlético de Madrid no lo conozco, no me puedo meter demasiado, pero en el caso del Málaga que conocemos, en la gran animación hay 2.000 personas.
Yo estoy de acuerdo.
2.000. El otro día fueron en total 300, 150 radicales, 150 personas que normales, que cogieron el autobús, el coche, se pegaron ahí 14 horas para arriba, 14 horas para abajo. En la gran animación, que son el pulmón de la Rosaleda, todos estamos de acuerdo. Insisto, hay 2.000 personas. Lo que explicaba otro día Pellicer, no se va a esa grada porque hay 90 majarones.
Hombre, si hay un incidente, no se debe de ir a la grada.
No, si me refiero en circunstancias normales.
Circunstancias normales, si el comportamiento es deportivo, de animación pura y dura, claro que se puede ir a la grada y se debe de ir. Pero en el momento que hay incidencia grave, o sea, lo del otro día es impresentable. O sea, que veamos a 10 personas que no he podido contar. Los 10 que tiran cosas al bar, esos son 10 que van, que nacen de un grupo que son más, son 40 o 50, pero son 10, y 10 que se difuminan en la masa, y punto final. Esto hay que ser muy muy rígido y
tajante,
tajante en cortar estas cosas. Y es verdad que van a pagar justos por pegadores, pero es que los justos deben de evitar que los pecadores se fusionen con ellos.
Por eso digo, deben señalarlo.
Mira, entonces, uno de los que viajó a Riazor no puede entrar al campo del Málaga. ¿Cómo entra al campo de Riazor? Porque va con una entrada que no es suya, evidentemente. Yo con todo el respeto a las empresas de seguridad y demás, pero claro, cuando tú pasas por la puerta de la Rosaleda, pues personal de seguridad y de todo tipo de condición, física, atlética, de complexión y demás. Yo si mido, bueno, midiendo lo que mido, me viene a mí un berraco de esto y yo evidentemente por 30 euros que me dan en el partido, yo no me voy a jugar la vida ni mi físico. Yo creo que de ahí hay que partir. De ahí hay que partir.
Sí, el problema no
que
es,
eso ha ocurrido toda la vida, que cuando que hay gente que se ha querido colar en el fútbol, han venido cuatro personas amenazándote y
el problema no tiene una solución fácil, ¿eh? El problema simple. Si la gente que rodean a estas masas no ponen pie en pared, va a ser muy complicado que ni los miembros de la fuerza del orden pueden hacer nada ante 10 descelebrados. Es que yo es que no veo solución fácil.
Es que además utilizan como argumento el sentimiento hacia un club. Es mentira, es falso. Todo aquello que esté rodeado de violencia es imposible que tenga un sentimiento de amor, de cariño, demás. Es absolutamente imposible. Pero es verdad, yo sigo opinando lo mismo que estamos diciendo desde aquí. Los que están alrededor son los que tienen que llamar la atención a esos, porque a mí me van a hacer sentirme integrando un grupo violento. No lo voy a permitir porque yo soy mayor, pero el otro día vimos imágenes que había niños pequeños con gente muy violenta, con la cara disfrazada, con la cabeza tapada. Además, a mí eso me parece que hay que señalar a la gente, porque no podemos normalizar que haya 20 locos.
Luego, a raíz del partido de Atlético de Madrid, lo comento porque es de muy reciente actualidad. Un partido que era pues de mucha relevancia. Vimos el reportaje a posteriori de gente que abandonaban el estadio con sus niños. ¿Por qué? Porque se iban con miedo. Yo no puedo estar en un espectáculo deportivo con ese tipo de actitudes. Tengo a un crío que lo estoy educando. Yo a los críos hay que darle valores, hay que dotarlo de educación.
Antonio, ¿por qué lo pones en peligro?
Además, si tú estás en otra grada, que a lo mejor estás en otra grada y ves ese ambiente, tú sales corriendo.
En ese partido que tú dices del Atlético de Madrid, se supone de que tienen que estar los vigilantes estos que no ven el partido, que sean siempre de cara al público.
Los stewards.
Si tienes ahí a tres o cuatro tíos con la máscara que parece el enmascarado de plata este de cuando la lucha libre, ¿tú cómo puedes permitir que ese tío esté? El que se pone una máscara es porque no va a hacer nada.
Dicen en la prensa que, por lo visto, no dejan actuar a la policía. Que los que están allí de la seguridad...
Sí, yo creo que por protocolo, me parece.
Son ellos los que lo... Claro, ellos lo permiten.
Sí, ya, pero...
Pero Paco, si no dejan actuar a la policía...
El club no puede permitir que haya un tío con la cara...
Pues lo están permitiendo. Está clarísimo.
Paco, ¿tú te refieres a cargas policiales?
Yo es que yo voy al fútbol y he ido con algún niño, y Javi lo sabe, y ya no se me ocurre ir, porque es que me puedo ver envuelto en un momento determinado en una trifulca, en una avalancha o en una carga, sin comerlo ni beberlo. Y yo no soy capaz de ir ahora mismo con una niña al fútbol, un niño.
Por cierto, dice un amigo policía que los partidos de alto riesgo no tiene que haber ninguna custodia en el hotel de concentración del equipo. La custodia empieza una vez que el autobús parte desde el hotel donde se encuentre hospedado hacia el estadio. Es el protocolo que hay.
No digo que no sea el protocolo, lo que digo es que habrá que mejorar el protocolo.
Por eso estamos todos de...
O algún guardia de seguridad o algo del hotel.
Una cosa de lógica, vamos.
Pero en el caso de los guardias de seguridad, es lo que estoy diciendo. En algunos cuando hoteles... tú te ves a 5 o a 500 locos de estos,
claro, no.
Tú midiendo 1,70, que te han puesto ahí para controlar, para que a una pelota no caiga y demás, cuando te ve venir esto, te voy a decir, por 50 euros te vas a jugar la vida.
En algunos hoteles por ahí del partido, y Pepe lo sabe, te tiran cantando hasta las 3, las 4 de la mañana y no duermes ni para atrás.
Sí, pero si, Paco, claro. Ojalá todo sea eso.
Ya, hombre, que canten, ojalá, pero tiene que haber un control un poco, por lo menos, y sabiéndose ya.
Bueno, pues esperemos no tener que hablar más de esto.
De fútbol.
Sí, que las autoridades competentes actúen, que ojalá esto no vuelva a pasar, porque lamentablemente esto ha manchado la imagen del Málaga,
nos guste o no nos guste, a todos nos meten en el mismo saco, si no ponte a hablar con cualquiera de fuera de la ciudad. Y es una pena porque estamos viviendo, sin lugar a duda, el mejor momento de afición y de pasión por unos colores en la actualidad. Así que ahora que estamos en ese buen momento, hay que seguir prolongándolo y sobre todo echar a los garbanzos negros de este asunto y de esta familia que es el Málaga Club de Fútbol. Dicho esto, ¿gustó el partido? ¿Lo pasasteis bien? Ese 0-0 entre el Málaga y el Deportivo de La Coruña, Paco.
Un partido muy serio, un partido muy bien planteado, un partido donde creo que Pellicer fue valiente con las modificaciones que hizo. Y bueno, y afortunadamente los jugadores dieron la talla. Es verdad que fue un partido muy vistoso, los dos equipos se esmeraron.
22 tiros, ¿eh?
Los dos equipos se esmeraron, fue no sé, muy muy raro que hubiera acabado 0-0 porque la verdad que fue un partido muy entretenido y aún así también, bueno, pues acompañó también la buena actuación arbitral. Que afortunadamente se reunieron todos los requisitos menos el de la afición y los follones estos que hubieron para decir que era un partido memorable. La verdad que fue un 0-0 de los más memorables que yo conozco.
¿Te gusta escuchar el tiro audio del VAR, Antonio?
¿El qué? Perdón.
¿Los audios del VAR te gusta escucharlo? ¿Has escuchado del Málaga?
Sí. Creo que le da claridad al sistema, ¿no? Al sistema implantado. El sistema del VAR hay que reivindicarlo por todos los frentes. Si bien es cierto que hay que también ponerle las pilas alcalinas a los dirigentes que lo gestionan, que se aclaren con el tema de las manos, las dichosas manos. Que la mano voluntaria siempre fue voluntaria porque fue aquella que se interpone en la trayectoria del balón y punto final. Ni mano para atrás, ni mano adelante, ni mano arriba, ni mano abajo. Eso realmente es lo que ha complicado gran parte de la credibilidad del VAR, ¿no? El VAR vino para ayudar al fútbol y lo que no está ayudando al fútbol. La acción del otro día nos benefició. Porque yo además dije penalti, ¿eh? Yo desde mi sillón sentado, yo dije penalti, simplemente en vivo, ¿no? Cuando vi la repetición ya me aparecieron dudas, ¿no? Y realmente, bueno, pues para eso está el VAR, precisamente para una cosa de esa resolverla. Yo vi el otro día la mano de un jugador fue del Betis. Pues esa mano no se puede pitar penalti, no se puede pitar esa mano. Es que no es posible, ni mano abierta, ni mano en cruz, aunque no era verdad. O sea, eso lo tiene que rectificar el VAR. Y hay una responsabilidad directa del presidente del CTA y de su equipo. Ahí tienen que meter mano, pero mano de verdad. O sea, dejarse ya de protocolo con la mano, que hay 7 páginas escritas con respecto a lo que es una mano voluntaria.
Y lo que es peor, Antonio, permíteme, no solamente aquí en España, el problema es que eso no está unificado a nivel europeo, a nivel mundial. ¿Por qué el árbitro en Croacia va a pitar una mano distinta que el que pita en España? En absoluto, no puede ser así.
Se han puesto 4 listos.
Claro, es fútbol, simplemente. Pero entonces es
4 listos
en
que no han jugado al fútbol nunca. Claro. O sea, yo era muy malo jugando al fútbol, pero yo jugaba al fútbol. Yo sé que para el fútbol tú tienes que saltar. Y al saltar tú tienes que mover brazos. Claro. Es que no puedes saltar con las manos pegadas al cuerpo.
Unidad de criterios.
O sea, es que eso es así. Claro. O sea, por eso yo recuerdo una reunión en Madrid que llegamos a la conclusión clara y la definimos perfectamente. Y la mano voluntaria es aquella mano que se interpone en la trayectoria del balón voluntariamente. O sea, esa mano que busca que el balón no pase.
Sí, sí.
Pero, y ya está, pero esto, las manos intuitivas, las manos no sé qué, las manos...
Mano en cruz, como decía el árbitro que decía poner la mano en cruz.
Han hecho del VAR un verdadero sirio.
Hay un concepto que a veces he visto yo que manejan, ¿no? Que es lo de la posición natural de los brazos, la posición natural. Empiezan a hablar, no, pues yo creo que eso sería un buen concepto, la posición natural.
Claro, pero eso acompaña a lo que yo estoy diciendo.
Claro, totalmente.
La posición natural, natural es la natural.
Claro, si tú ves que es algo natural, pues no podrá ser penal.
Pero claro, de verdad, Paco, ahora mismo le estamos dando una situación de posición natural a ir al defensa, a ir con los brazos atrás. ¿Eso es natural?
Claro que no. Eso no es natural. Eso no es natural en la disputa de un balón. ¿Cómo puedes ver los defensas con las dos manos atrás?
Eso es
cogida para que no vean que no muevo. Una barbaridad.
Bueno, que no mueve y que cuando el otro vaya a centrar no le golpee la mano lacia.
Estamos tratando de robotizar a los defensas. Que me parece un error y no veo movimiento de los propios futbolistas, de las asociaciones de jugadores. Es que eso habría que activarlo. Es que no puede ser de esa manera.
Te pregunta por el audio del VAR y estás alterado. Te voy a preguntar por el Málaga, a ver si te altera igual o te gustó el Málaga.
Sí, me gustó. Yo creo que el Málaga, hombre, tuvimos esa poquita de fortuna. Yo creo que aunque el Málaga fue valiente, como bien dice Paco, le plantó cara al partido. Nos falta un poquito todavía. El Málaga tiene que llegar a sorprender al rival fuera, ¿no? Pero es verdad que fue un partido de los que hemos estado acostumbrados a ver del inicio de temporada, salvo la pifia que metimos frente al Elche, que ya lo comentamos la tertulia pasada. Hombre, fue un partido muy muy concreto, con muchas circunstancias concretas, que eso no se va a dar siempre, ¿no? A los tres minutos un gol, a los cuatro minutos del segundo tiempo el segundo. O sea, yo creo que eso no se va a dar, ¿no? Pero
la categoría es así, ¿eh? Lo que el Elche y el otro de aquí nos parecía el Bayern de Múnich, yo estoy viendo un rato con el Racing de Ferrol y digo, madre mía, ayer, este equipo cómo nos mete tres, ¿no?
Yo ayer el otro día lo decía, todos los equipos que jugaron ganaron los que iban por debajo en la clasificación. Todo, a excepción del líder. Para que veas la igualdad que hay, que el derecho de coger no gana, sin embargo pierde el otro, pierde el Granada, gana, el otro pierde. Todos los que iban por debajo en la clasificación ganaron el otro día.
Esa es la irregularidad.
Cualquiera te gana. Y tú igual, tú le vas a ganar a otro cualquiera.
De hecho, yo creo que si este partido acaba 3-3-4-4, que podía haber acabado perfectamente, hubiésemos dicho que es espectacular.
Una oda al fútbol, ¿no?
Y lo hubiesen visto un montón de gente. Lo único que faltó fue la salsa esa, el gol.
El comentario fue que fue muy buen partido.
Pero es verdad. A mí me pareció que después de una mala sensación contra el Elche aquí, en un lugar donde venía el Depor de ganar 2-5 fuera de casa, bueno, la afición en contra, además, a mí me pareció que tuvo mucha personalidad el equipo, el entrenador, el conjunto en general, ¿no? Y me pareció bastante bueno, porque venirse de allí sin haber sufrido una derrota, y porque igual que podías haber dicho que 3-3, 3-0 o 4-0 o 0-3, podía haber ocurrido cualquier resultado. Entonces me pareció que se mostró mucha personalidad, que se hicieron las cosas bien y sobre todo de cara a la semana que viene contra el Cádiz, que tenemos ahí otro gran rival, otra gran dificultad a la que enfrentarse. Vamos a ver cómo salimos.
Hubo una cosa muy buena, que el equipo realizó una serie de cambios en el segundo tiempo y no se notó. Hubo una continuidad.
Fue más, ¿eh?
Hubo una continuidad. El equipo mejoró. No se vino, tanto los que en el primer tiempo como en el segundo. Y además, eso es muy bueno para el equipo. Porque lo importante es que cuando entren jugadores de refresco, que por lo menos aporten sigan cosas y aporten al equipo.
Muy satisfactorio también ver a la gente joven, el buen papel que está haciendo, ¿verdad? Está Pellicer apostando por la gente joven. Juan Merino hizo un partidazo también.
Sí, en ese segundo tiempo que jugó, ¿verdad? A mí me sorprendió el cambio. Me sorprendió el cambio de quitar al que quitaron poner al que pusieron. Pero me sorprendió gratamente que la respuesta que dio el chaval fue magnífica, ¿no?
Bueno, también creo que contra el Racing de Ferrol la primera jornada también salió un buen rato, la segunda parte lo hizo muy bien. Es decir, pues que hay alternativa ahí en el centro del campo, ¿eh?
Eso es bueno.
Lo que no es tan bueno es que el sábado no tenemos a dos titularísimos ahora mismo en el Málaga, ¿eh? Ni Antoñito Cordero ni Aaron Ochoa. Aaron Ochoa con la selección, creo que sub-17 de Irlanda. Cordero con la sub-19 de España. Dos titularísimos, ¿eh? No van a estar el sábado.
Pues a lo mejor pues nos superaremos el equipo, los jugadores saldrán a los compañeros y lo harán, intentarán hacer lo mejor posible. Trichán o... En fin, el que salga.
Lo normal es que meta a Gianni Ramani y a Dani Lorenzo.
Ramani y toda esta gente. Tal,
sí, pues sería lo más natural, ¿no?
Lo normal es que no vayan a la selección jugadores que estén jugando. Que hay jornada de competición. Suspéndela. Igual que hacen en primera, pues suspéndela en segunda. ¿Por qué me vas a quitar a mí parte de mis elementos? Ahora mismo, dos chicos que están creciendo, que están aportando cosas, que están demostrando personalidad.
Pepe, el problema que
te
los
llevas porque son muy buenos
solo
a la
nos
selección
quejamos
y a mí
de
me
esto, nos quejamos solo de esto. Los clubes se quejan de esto cuando te quedan los jugadores. Cuando hay asamblea de cosas de estas, nunca. Sí. De hecho, la Liga hizo una vez una encuesta que decía que cuando hay jornadas internacionales solo se pierden 5 o 6 jugadores en toda la categoría.
Y sin riesgo de lesión.
Claro.
¿Verdad? Pues si se lesiona, que se lesione con mi equipo, dándome a mí cosas, pero no dándole a una competición que realmente se le da ni la más mínima importancia.
Bueno, en el caso de segunda división, se lesiona con otro equipo y encima es que te deja de perder. Que de hecho el Málaga, acordaros con Ndiaye, el año de la promoción del Deportivo de La Coruña, que Ndiaye no pudo jugar esos partidos. Bueno, y Munir, que lo jugó. Tenía la cabeza también entre Pinto y Valdemoro.
Munir solo podía jugar la primera eliminatoria con el Deportivo.
Sí,
si pasaba el Málaga a la final, no hubiese podido jugar. No, son cosas que esto hay que votarlo. Pasa que luego los clubes Es lo que siempre pasa.
Hay muchas cosas que hay que cambiar en el fútbol. A ver si... ¿Cuándo va a entrar el nuevo presidente de la Federación Española? Y
esa es una gran pregunta que no saben ni lo ellos, que tienen que saberlo.
Porque no vea.
No tienen que saber, vamos. Pero bueno, es lo que ocurre. El sábado el partido contra el Cádiz. Tal Cádiz... Que veremos a ver si no lo hacemos Granada nosotros, ¿eh? Que el Granada destituyeron al entrenador cuando pasamos nosotros por allí. Y Paco López está ahí. No sé si os gusta más acudir a Cádiz con este tipo de presión para ellos.
Yo siempre digo lo mismo. Cuando peor esté el equipo y más problemas tenga con la afición, eso es mejor.
Mejor para el rival, ¿no?
Mejor para nosotros. Y si le metemos pronto, mejor también.
Eso parece, ¿no? Aparentemente. Eso parece que es así. Lo que ocurre
es
que hay veces
es el
que,
pensamiento.
Que el equipo reacciona.
Sí, están las conjuras.
Claro, el problema es que reaccione contra nosotros.
Y Paco López, un entrenador de cierto prestigio, veterano, conocedor de la categoría. Pero bueno, la verdad es que el Cádiz está el hombre mal.
Sí, pero estando mal, ganan y nos adelantan.
Está claro, sí.
Pero
sí,
pues es lo que yo decía antes, que
sí, ahora cualquiera. Eso es, por delante.
Eso es lo que decías tú antes, la igualdad que tiene la segunda división es absoluta, completa. Ahora, es que ganas dos partidos y te pones de líder.
Claro, porque están ahí atrás porque han bajado de primera, pero están ahí atrás, en el momento que ganen un partido, ya nos hacen bajar a nosotros, o sea, que no nos podemos descuidar, y yo creo que el entrenador y los jugadores son conocedores perfectamente de esta situación.
Hombre, esa es la sensación que tuvimos en el campo viendo al Elche, ¿no? Que veíamos a un equipo muy superior al Málaga, Sí. Y tanta diferencia no hay realmente. No. El problema es que se conjuraron las dos cosas. Uno que le salió todo muy bien, otro le salió todo muy mal. Eso es. Punto. Y cuando se conjuran esas dos cuestiones, cuando fusionan esas dos cosas, un desastre. Fue un desastre.
Paco, tú que has... Incluso el partido del otro día, ¿tú algún fallo que tuvimos la salida de balón, te hacen un gol y es que te matan, y te hacen dos goles más y, ya, y es que ya ni te enteras.
Oye, vosotros, Paco y Pepe, que habéis estado en esa circunstancia, cuando habéis estado con el entrenador en la picota que no sabéis los resultados, ¿tenéis más presión o lo que estamos contando? ¿Hacéis conjuras y esas cosas?
Bueno, siempre hemos hecho alguna reunión de reunirnos, de comer, de estar juntos y todas esas cosas, lo que se hace normalmente, y hablamos, vamos todas a una, en fin.
Pero ahí hay un tema.
Luego te sale mejor, Yo me acuerdo una vez, no sé si te acuerdas tú, que cogimos un autocar y nos fuimos a la afuera de Madrid, que íbamos a entrenar algunas veces, y nos reuníamos cuando era la época de Di Stéfano.
Porque iba la cosa muy mal.
Y con Paredes, ¿te acuerdas? Preparador físico. Y hablábamos entre nosotros hasta el Madrid. Aquí es que esté libre de pecado, que tiene la primera
ahí hay un tema. Ahí hay un tema que tiene el Cádiz en el vestuario, es el tema de Fali.
Y lo habla y lo comenta.
Pepe.
No, que digo que Paco que se ponga los cascos.
Es que no te escucho.
Por eso, ponte los cascos. Que digo que el vestuario del Cádiz hay un ambiente enrarecido por el tema Fali. El tema Fali es que el equipo desciende y no le habían firmado ninguna cláusula de bajada de contrato. Entonces sigue cobrando el mismo contrato en segunda que en primera. Lo mismo que le pasó a Alejo, el que jugó aquí en el Málaga. ¿Qué ha hecho Alejo? Pues ha entrado por lo que quiere el presidente y ha renovado 4 años más. Y Fali no. Fali quiere su contrato, para eso lo tiene firmado. Al final los jugadores están con el propio compañero y ustedes dos están en un vestuario. Al final ese ambiente enrarecido que hay, si los jugadores tienen voz y voto, van a por el jugador, propio compañero.
Pero esa es una circunstancia del equipo contrario.
Digo.
A mí no me preocupe.
Y si Fali tenía una cosa firmada, que se lo respete. Claro. Si no, que lo hubieran hecho de otra manera.
Digo que esto es lo que está en el equipo rival, que con esas armas hay que jugar.
Quiero escuchar a Pepe.
Hablábamos de lo que del la situación de motivación. Que te va a llevar allí. Yo creo que a veces nos hemos reunido, pero también es verdad que hay veces, sinceramente, no vas a echar al entrenador, pero tampoco haces cosas buenas para salvarlo, porque aunque eso signifique que es bueno para el equipo y demás, hay veces que el mal está metido ahí de forma irremediable porque está enfrentado a un montón de gente. Yo no sé si es el caso, ¿no? Me imagino que no, que el Cádiz no es así, pero si hay un entrenador que pueda ser complicado, también complica al vestuario, porque tiene enrarecido el ambiente contra mucha gente, contra muchos jugadores, y también es verdad que es injusto, porque me parece a mí que el entrenador es el que es más difícil que tome las decisiones y acierte. De hecho, muchas veces cuando yo me equivoco al dar un pase, no se equivoca el entrenador, me equivoco yo, jugador, pero sin embargo paga las consecuencias el entrenador, o no sabe manejar ese tipo de situaciones, que eso sí que es un gran problema. Yo sé que muchos grandes jugadores han sido después entrenadores y no han sabido trasladar todo aquello que ellos han sabido hacer también extraordinariamente bien, pero que después no lo han sabido trasladar. Y eso sí que es un problema en el vestuario, porque muchas veces lleva a confusión entre los propios compañeros.
Uh-huh. Pues a ver lo que ocurre el sábado. ¿Creéis que el Málaga está donde debe estar? Ahora mismo el Málaga está pues, prácticamente en el centro de la tabla. Es duodécimo, tiene 11 puntos, a 2 del playoff, puesto que cerrará el Castellón con 13. Y tres por encima del puesto de descenso. ¿Creéis que es donde tiene que estar el Málaga?
Venimos de donde venimos.
O sea que sí.
Y yo creo que, mira, si es lo que hablamos, ganando un par de partidos te vas para arriba.
Yo no planteo nada más que, ¿has hecho méritos para tener más? Pues entonces no puedes tener más.
Yo creo que eso es así, ¿eh? Eso es así porque los resultados los han marcado. O sea, eso, especular al respecto de que, mira, que hubo una jugada que se pudo, pa, pum. Eso es. El fútbol tiene unas normas ya marcadas y tú empatas, te llevas.
Pero que si quedamos en esta posición, estamos en la jornada 8, por Dios, pero si quedamos en esa posición, es donde debe estar el Málaga.
Sí, hombre, yo creo que esa posición a final de liga, yo creo que lo firmamos todos. Creo que lo firmamos todos, algo que
formándonos,
claro, haciendo equipo. Sea, yo pienso que sí, el equipo, y además este equipo que creo que tiene joven. Que tiene todavía, es tan joven, es un equipo que tiene claro. Que tiene terreno por avanzar. Yo creo que el equipo, a medida que va la liga avanzando, yo creo que vamos a conseguir bonitas cosas.
Ojalá.
Ha sido la metedura de patas con el Elche, ¿no? De ahí nos hemos encontrado con un...
Pero a lo mejor no... Más eso, vale que haya sido ahora que no después.
Efectivamente. Decía, por otro lado, ha venido bien, ¿no?
Una mala tarde la tiene cualquiera.
Sí, correcto. Que se quede en una mala tarde, ¿no? Sí.
De hecho, yo creo que si acabamos en esa posición, tenemos un gran éxito en experiencia. Porque todos aquellos chicos jóvenes que han jugado... Si acabamos así a final de temporada... la mejora en conocimientos, en experiencia de todos los chavales jóvenes, me parece
Pepe,
que...
está sí, muy bien planteada, pero de aquí a final de temporada, el año que viene, nadie te asegura que esos chicos jóvenes vayan a seguir en el Málaga.
Bueno, eso,
visto lo visto.
Pero bueno, eso es otra cuestión económica que...
Esa es la oferta y la demanda.
Tanto, por eso, de cualquier manera, no hay que dejar de ser ambicioso. Hay que estar contento.
Oye, primero, si
porque
se puede,
el Málaga está haciendo fuera un buen papel. Está siendo respetado ya bastante por los contrincantes. Y yo creo que lo que tenemos es un poco eso, que creérnoslo más en casa y bueno, si conseguimos eso de la media inglesa, pues,
nunca se sabe lo que puede ocurrir.
La media inglesa subimos seguro, Paco.
Por eso te digo de que hay que ser ambicioso. Yo lo digo con la boquita chica, pero tampoco me conformo, fíjate, con el
yo creo que el Málaga saca algo positivo de Carranza, yo creo, ¿eh? Yo creo que sí. El Málaga fuera de casa está muy bien, está muy cómodo. El otro día en Coruña el equipo no sufrió como se esperaba. Es verdad que tuvo ocasión el Deportivo de la Coruña, pero fueron disparos aislados de Lucas Pérez. No fueron, yo creo que el Málaga incluso tuvo las mejores que el Deportivo de la Coruña. Y fuera de casa el equipo ha estado
por
bien.
Cierto, qué bueno es el Jeremy ese.
Jeremy. El 10, muy bueno.
Qué bueno es.
Pues cuando, lo tienen hasta el 30.
Ahora si tú le dejas que te encare uno contra uno y no le haces cobertura a tu compañero, pues estaba muerto.
Oye, os cambio de tema. Bueno, el partido del Cádiz es este próximo sábado, 6:30. Desde las 5 vamos a estar contándotelo absolutamente todo, porque a las 6 también juega el Unicaja. Bueno, el sábado tenéis para que os compréis chucherías, palomitas y todo, porque empieza el Málaga, juegan las niñas del Costa del Sol Málaga. Juega el Antequera, juega el Marbella, nos van a echar directamente de la casa. O sea que vaya sabadito que hay por delante. Os pregunto y os cuento una cosa también. Hace hoy 13 días, sí, en Lausanne tuvo lugar ese famoso encuentro en el TAS, en el Laudo del Deporte Europeo, entre el Málaga y el Sporting de Braga. Uh-huh. Si se acuerdan todos ustedes, el TAS
recomendó
o conminó, que dirá más finamente, a las dos partes a que llegaran a un acuerdo. En el caso del Málaga, aquí dijo su abogado Alberto Díaz, que el TAS lo vio muy claro, que no era o blanco o negro, que ahí había una escala de grises importante y que intentaran llegar a un acuerdo. Tenían o tienen 15 días para llegar a un acuerdo. Eso cumple ya pasado mañana, ya hacen los 15 días. Yo, por lo que he podido saber, hoy es el día D, es la hora H, es el día clave. Parece que hay buena sintonía y que hoy se podría cerrar el caso Ricardo Horta. En el mejor de los casos, que no está cerrado ni firmado, el Málaga estaba reclamando una cantidad cercana a los 7 millones de euros, que esos 7 millones de euros nunca irían íntegros al Málaga, vuelvo a recordarlo. 7 millones de euros, el Sporting de Braga en la última negociación no estaba muy por la labor de llegar a los 7, hacerlo un poquito menos,
y el Málaga lo que sí quiere es también, en el caso de que hubiera una venta de Ricardo Horta, guardarse un 15 o un 20%. Son los dos aspectos que estaban discutiendo, ese medio millón de euros y si el porcentaje de una futura venta era el 10, el 15 o el 20%. Por lo que sé, hoy se puede cerrar ese acuerdo por Ricardo Horta. ¿Qué os parece? De acuerdo que te he preguntado el otro día, ¿no? Sí. Paco, que si era Pepe, si era mejor un mal acuerdo con buen pleito.
Un buen pleito, sí, pero es que yo no he entendido, no, de hecho no conozco, y Paco tendrá mucha más experiencia que yo, no conozco ninguna sentencia en la que el juez te combina a llegar a un acuerdo. Y si no, ¿qué haces? Tendrás pues que decir...
Si no, pues el TAS te dirá que tienes todo el dinero pues, o te quedas en un duro.
Pues mire usted, si no llega a un acuerdo, esta es la solución. Pero la pone ya de principio para saber
forzar
dónde tiene que ir.
Porque normalmente en todos los procedimientos jurídicos las posibilidades de acuerdo parten en la primera instancia, nunca en la segunda. En sede de recurso es muy difícil ya que se pueda plantear eso. Yo hablaba, porque me interesé por el tema y me encontré precisamente en el Parque de la Rosaleda a José María Muñoz y le pregunté, ¿cómo es posible esto? Digo, yo como abogado, y me dijo, quieto. Como abogado no te lo plantees, porque esto es otra historia. Aquí el tema deportivo a nivel del TAS y esto va de otra forma. Bueno, pues parece ser que...
A mí él me llegó a decir, José María, que lo puedo decir, que en un juzgado de lo mercantil, de lo comercial y demás, el juicio estaba ganado. Pero que en ese tipo de tribunales...
Efectivamente.
Era muy complicado.
Por eso yo le decía, digo, es que no me lo... Y me dice, no, olvídate, esto no es jurisdicción ordinaria. Esto es jurisdicción deportiva y eso va por otra historia.
A mí
entonces,
me parece...
Claro, me cuesta trabajo, pero...
Yo que me quedo siempre sorprendido del conocimiento que tienes en este ámbito y te doy la razón absolutamente, al igual que a Pepe. Pero a mí, estando el elemento que está representando y que se lleva el 50%, ¿cómo se entiende eso? A ver.
Ahí está.
¿Cómo se entiende que, teniendo un acuerdo de... ¿Cuánto era?
Está sacando ahora lo que dijimos al micrófono cerrado, Antonio.
14 millones, ¿no?
Con los intereses más estaba una cantidad cercana a 13 millones de euros.
A 13 millones. 13 millones de euros. El 50% es para el club, o el 45%.
Para el Málaga es el 45%.
El otro 45% para...
El otro 50% para Jorge Méndez y el intermediario...
Jorge Méndez.
El intermediario era
Estando
Juan Mata.
Jorge Méndez ahí, portugués, todo él.
Portugués representante de Horta.
Originario del país donde el Sporting de Braga va a aceptar un acuerdo de este tipo, no lo entiendo. Que echa al cubo de una basura 3 millones o 4 millones de euros, ahí yo creo que hay algo encerrado, que no alcanzamos a ver, pero hay algo encerrado. Hay un acuerdo del Sporting de Braga con Méndez. Vamos a llegar,
Antonio,
a este acuerdo.
Méndez acuerda con todo el mundo.
Antonio, pero es que...
Pilla por todas partes.
Antonio, correcto. Si vamos más para atrás en la historia, en esta historia estaban entre medio Juáncar. No sé si acordáis, Horta se fue un año cedido al Sporting de Braga, aquí vino Juáncar, lo hace bien, Horta pues no terminó aquí de cuadrar y el chaval tampoco quería seguir su carrera
y conmuta la cesión, ¿eh?
en el Málaga. Entonces lo que hacen es, pues bueno, tú te quedas con fiscalmente, contablemente, no sé cómo lo harían, pero ahí donde viene la madre del cordero, tú te quedas con uno, yo me quedo con otro, me guardo un 30%, pero bueno, tenemos que el 30% no es el 30%, porque dentro del 70% está el 50% para el representante del jugador, el 5% para el intermediario y el 45% para el Mala. Todo fue una operación de ingeniería fiscal que por ahí creo que va a la escala de grises, de lo blanco al negro.
Pero jurídicamente no se sostiene, porque eso sería una cuestión que se llama en derecho ex novo, es decir, una cuestión nueva que se mete ahora, porque hay... un cauce procesal, que es el que se ha llevado a través de la sentencia en primera instancia, que le dice que al Málaga, pues entre interés y eso, puede ganar los 3 millones de euros. A mí no me vengas ahora tú, TAS, a sacarme otra historia. Oye, tú, es que también en su día...
Claro, yo no la saca, lo que la saca es el Sporting de Braga, que
pero
es el que plantea
esa prueba. No se podría aplicar. Y yo estoy con Antonio. Aquí hay cosas que no sabemos, sinceramente. Porque yo, como jurista, no me lo explico.
Sí, yo, de hecho, le pregunté aquí a... ¿Te acuerdas, Javi? Al
sí.
abogado Alberto
al abogado,
Díaz.
Sí.
Si José Méndez había contribuido con algún tipo de historia, porque al final el que se lleva más dinero de toda esta operación es Jorge Méndez, que se lleva el 50% de la operación. Es decir, si el Málaga negocia 7, se llevará 14 millones, se llevará 3 millones y medio, y el Málaga se llevará menos, ¿no? A ver. Pues esas son las cosas. Que hoy es el día clave para este caso, para el caso de Ricardo Horta, que eran 15 días en los que quedaron las partes. Los 15 días es ya el pasado mañana, el próximo jueves. Luego, cuando pase todo esto, nos dirán que no son 15 días laborables, que son 15 días hábiles o estas historias que hay, ¿no?
Lo importante es que el Málaga aclare. Bueno, lo que estamos comentando aquí, hay mucho gris, blanco, negro. Aquí hay una escaleta de colores que el Málaga de primera hora, cuando pase, pille lo que pille, pues que diga públicamente, señores, para el aficionado, porque claro, el aficionado se la vendió que iba a pillar 11,8 millones de euros más los intereses, y ahora resulta que no va a pillar eso. Vale, perfecto, que estamos hablando del TAS, que es distinto a otro tipo de jurisprudencia jurídica. Bueno, pues vamos a ver qué cuenta el club.
En el mejor de los casos, el Málaga pillaría la mitad de lo que le hubiera correspondido, haciendo la cuenta global.
Sí, y, unos 3 millones más o menos. Sería, le correspondía 6, pues 3.
La mitad, justamente la mitad. Bueno, señores, que yo seguiré hablando aquí de fútbol y de todo lo que haga falta, pero ya son las 4 de la tarde. Antonio, para la próxima semana, segunda lección de polaco, ¿vale?
Vale.
¿Mantenemos a tu hijo Raúl o a tu nuera?
Me lo anoto. Tú sabes que mandando por Varsovia te ves las calles con letras, con palabras de 14 letras y hay dos vocales.
pues ya sabes que eso es con Paco, Antonio, Paco Pineda, Paco Valverde, Antonio Martín Navarrete, Pepe Salguero, un placer. Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Noticias de España y del mundo. Seguimos con el deporte hasta las 4 y media. No te desconectes.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Venga, nos vamos a poner en forma como cada semana. Ya está por aquí Javier Bautista con Miguel Sánchez y nuestro espacio de preparación física.
Como cada semana, aquí estamos, sí señor, como tú bien dices, sí, estamos con Miguel Sánchez, con el preparador físico personal de la cadena COPE, para hablar esta semana de esa progresión física, ¿no?, que hay que llevar después de la época postvacacional y después de empezar ya con los ejercicios y darle fuerte al gimnasio. Pues vamos a ver las progresiones como están y evidentemente las cargas de trabajo que hay que dar al cuerpo. Miguel Sánchez, ¿qué tal, amigo? Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier, ¿qué tal estás?
Bueno, muy bien. ¿Y tú qué tal? ¿Animado esta semana? ¿Qué tal? ¿Todo bien?
Muy bien, muy bien. Con muchas ganas de seguir aquí dándole caña.
En el gimnasio de Casa Arabonela, ¿no?
Eso es. Hace muy poquito estrenamos una nueva sala de entrenamiento aquí en Casa Arabonela y la verdad que muy ilusionado con este nuevo proyecto que tenemos entre manos. Esperemos que pronto podamos hacer algo juntos y podamos enseñárselo a nuestros oyentes.
Ese gimnasio que está en Casa Arabonela puede acudir cualquier persona que esté en la zona y también desde Málaga. Hombre, desde Málaga hasta nos pilla un poquito lejos, pero la afluencia de gente después de las vacaciones, a ver, esto es una pregunta ya también, ¿no?, para empezar a romper el hielo. ¿Se nota que la gente después del verano ha venido con ganas de cuidarse?
Sí, se nota muchísimo que la gente después del verano y cada vez más conforme van pasando los años, las temporadas, como lo llamamos muchas veces los que nos dedicamos a la actividad física, la gente es más consciente de que necesita moverse, más que cuidarse, moverse, porque el cuerpo del ser humano, esto es historia, históricamente el cuerpo del ser humano ha estado diseñado para moverse, y conforme la sociedad ha ido avanzando y hemos tenido tendencia al sedentarismo, pues los cuerpos son menos sanos. Entonces, poco a poco parece que vamos cogiendo conciencia de que hay que moverse. Pero ya te digo, Javier, yo animo todavía a la gente un poco más a que sigamos cogiendo conciencia, a movernos de manera progresiva, de manera sistemática, ¿vale? Y sobre todo de manera muy consciente en cuanto al tiempo que vamos a tardar en conseguir lo que queremos, ¿vale? Esto es algo un poco abstracto, esto que te digo puede sonar cuando estamos al otro lado de la radio, puede sonar un poco como qué me está queriendo decir este hombre. Pero al final, modo resumen, para dar un pequeño sketch al principio, de coaching deportivo, como digo yo, el cambio físico no lo vamos a conseguir en un mes ni en dos meses. Por ejemplo, si hemos estado todo el verano sin movernos absolutamente nada, nuestro cuerpo no va a conseguir lo que nosotros necesitamos o el cambio que estamos buscando simplemente desde principios de septiembre hasta finales de noviembre, ni siquiera en dos meses. Tenemos que darle un poco más de continuidad y ser un poco más progresivos y adaptar ese cambio pensando en que lo que estamos haciendo hoy se vaya quedando poco a poco en nuestra vida. No simplemente estar dos meses entrenando muy fuerte y ahora cuando llegue diciembre pues otra vez volvemos a los excesos, dejo de moverme, no entreno nada, porque entonces al final estaremos viviendo en un constante balancín de actividad e inactividad física que a fin de cuentas cuando terminemos todos los años estaremos en el mismo punto de partida, estaremos en la carrera de la rata, como se suele decir. Entonces, animo a todo oyente que nos escuche a que sea progresivo en su esfuerzo, constante también en el mismo y sobre todo muy consecuente a expensas de saber que nuestro cuerpo no es una máquina, sino que tenemos que ir poco a poco entendiéndolo y trabajando con él hasta que podamos llegar a conseguir el resultado que queremos en un periodo de tiempo más largo que corto.
También va un poco esa reflexión que tú haces del progreso, ¿verdad? Con el cuerpo y con la mente y con la actitud que tenga cada persona, ¿no?
Claro, claro. Al final es muy importante. Hay gente que lo llevan intrínseco y al final normalmente lo llevan dentro y les sale solo. Eso de ser, sobre todo la palabra consecuente, creo que es la primera desde la que tenemos que partir, porque muchas veces es la que nos hace perder nuestro punto de vista. Hay gente, la gente que es más consecuente, muchas veces llegan al gimnasio y empiezan a hablar conmigo y digo, leche, si parece que llevan entrenando toda la vida y van a empezar a entrenar ahora. Ellos saben desde qué punto de vista, desde qué punto de partida empiezan, que su cuerpo, por ejemplo, no funciona de la manera que quieren que funcione, pero también saben que necesitan un proceso y, sin embargo, pues después están en contraposición los clientes que igualmente tampoco han hecho deporte nunca, pero que tú te das cuenta que son clientes estacionarios porque ellos llegan el primer día y, aunque dentro de sí mismos sepan que su cuerpo no funciona como quieren que funcione, ellos quieren resultados en 2 semanas. Entonces, esa falta de consecuencia, de autocrítica consigo mismo, es lo que muchas veces nos hace frustrarnos, porque creemos que, claro, que somos unos máquinas y que, aunque no hayamos entrenado nunca, pues yo me voy a tirar 2 semanas y voy a hacer 100 burpees todos los días y voy a correr 10 kilómetros todos los días y en 2 semanas pues voy a estar como yo quiero. Entonces, pues eso es lo que tenemos que intentar corregir un poco más en cuanto a conciencia personal. Y ya después, pues por lo demás, si somos un poco progresivos, como vuelvo a decir, valga la redundancia en el concepto, los cambios van a llegar solos y los resultados vendrán solos.
¿Cómo debe de ser esa progresión que tú me estás comentando, Miguel?
Pues mira, te lo digo rápido para tampoco extenderme mucho, ya que te he hecho un buen sketch de coaching. Vamos a hablar de números para que la gente nos entienda. Si a ti lo que te gusta es correr o salir en bicicleta, nosotros tenemos que hacer una progresión numérica que quiero que la bases en lo que te voy a comentar. Sobre todo si vamos a correr, ¿vale? Para que te des más por aludido en caso de que lo vayas a hacer en bicicleta. Si queremos salir a correr, vamos a organizarnos en 3 series de 15 minutos. En total, en nuestro entrenamiento durará 45 minutos, sin contar el descanso. Y cada serie de 15 minutos estará organizada por lo siguiente. Harás 3 minutos caminando y 2 minutos corriendo. 3 minutos caminando, 2 minutos corriendo y terminarás por tercera vez, que es lo que nos sumará 15 minutos, 3 minutos y 2. Entonces, esto es lo que llamamos hoy en día, lo escuchamos mucho, CACO, caminar, correr, y que a nuestro cuerpo le permite adaptarse a la intensidad del ejercicio que estamos haciendo. Es mucho más beneficioso hacer lo que yo te acabo de comentar que empezar directamente 15 minutos corriendo y ya después no poder continuar porque estamos asfixiados, que a muchos de nosotros nos habrá pasado. Seguro, si me estás escuchando, sabrás de lo que te hablo. Si empiezas a entrenar, esa es la progresión que tienes que seguir. El mes que viene, pues lo que harás será 4 minutos de carrera, 1 de andar. 4 minutos de carrera, 1 de andar, y 4 minutos de carrera, 1 de andar. Entonces, el caminar y el correr será una progresión inversa, donde le daremos más intensidad a la carrera y menos al caminar, ¿vale? Y esta progresión la iremos siguiendo hasta que mes a mes vayamos avanzando en tiempo de caminar, disminuyendo en tiempo de correr, disminuyendo en tiempo de caminar, hasta que podamos conseguir hacer las 3 series de 15 minutos, por lo tanto, 45 minutos de carrera continua. De todas maneras, Javier, sí es verdad que ahora mismo suenan muchos datos, muchas series, muchos minutos. Yo animo a todo el mundo a que nos pregunten sus dudas por las redes de la cadena COPE y que, si no, se pongan en contacto conmigo en mi teléfono personal del 657-953685 o por el Instagram de Entrenamiento MS. Por ahí, ya sea por cualquiera de esos medios, les podremos resolver las dudas en la medida de nuestras posibilidades. Y seguro que estaremos encantados de atenderlo, sea cual sea el caso.
Entrenamiento MS en Instagram, en la cuenta de Instagram de Miguel Sánchez, ¿no?
Eso es, Javier.
Bueno, y por último, para ir terminando, es también vital hacerlo con sentido, no volverse loco también, ¿no?
Claro, al final es lo que hemos estado hablando en otras ocasiones. La progresión es una de las variables más importantes del entrenamiento. Es lo que te digo, si alguien intenta directamente, me está escuchando y empieza la casa por el tejado y mañana quiere correr 45 minutos de carrera continua, pues va a estar perdiendo el tiempo hasta que se dé cuenta de que tiene que empezar andando 3 minutos, corriendo 2, o andando 2 minutos, corriendo 3. Realmente esa progresión no es tan importante, lo podemos hacer de una manera o de otra. Pero lo más importante es que empecemos caminando y corriendo de una manera que cuando tú termines tu entrenamiento tengas una sensación de satisfacción de haber podido completar ese tiempo que tú te has marcado y de que tu cuerpo no haya llegado a un sobreesfuerzo. Porque al final, si nunca hemos corrido 45 minutos de carrera continua, no lo vamos a hacer mañana, porque nuestro cuerpo no está preparado. Entonces, es mejor empezar haciendo 15 minutos, descansar, otros 15 minutos, descansar y otros 15, que intentar empezar muy seguido y terminar primero súper exhaustos, incluso podemos llegar a deshidratarnos y aparte con una calidad del entrenamiento muy baja. Eso es lo que exactamente lo que tú dices, pues ahí es lo que tenemos que hacer un poquito de hincapié. Sé cauto, consecuente y progresivo en tus esfuerzos y seguro que a la larga te va a traer más resultados.
Muy bien, pues yo creo que queda totalmente claro, lo anotamos, ese progreso físico es muy importante, es esa variante que contaba Miguel Sánchez. Pues vamos a ir poniendo ya el punto y seguido a este espacio de preparación física con Miguel Sánchez. Pues Miguel, ¿algo más que se te quede en el tintero sobre este tema?
Está todo, creo, comentado todo.
Muy bien, pues Miguel, te mando un abrazo, que tengas una buena semana y como siempre, disciplina es lo más importante, ¿no?
Eso es, por supuesto. Mucho ánimo para todos nuestros deportistas y a por ellos. Aprovechad que todavía hace buen tiempo.
Sí, bueno, ya hablaremos de los ejercicios al aire libre en los próximos programas, que ya hicimos uno y ese gustó mucho, ¿eh? Porque claro, al final es lo que tenemos, Miguel. A lo mejor hay gente que no tiene dinero para costearse un gimnasio. Oye, y hay muchos lugares en Málaga donde al aire libre, con la buena temperatura que tenemos, se puede hacer también ejercicio. Lo apuntamos y en los próximos programas lo contamos, ¿vale?
Perfecto, Javier.
Venga, un abrazo, Miguel. Buenas
otro
tardes.
Para ti.
Hasta luego. Bueno, pues ese era el contacto con Miguel Sánchez, nuestro preparador físico habitual de cada semana en este espacio de preparación física. Venga, vamos a seguir.
Gracias, Javi. Gracias, Miguel. Nos vemos la próxima semana. Hacemos pequeño alto en el camino y vamos poniendo ya el punto y final.
Clínica Podológica Málaga Centro. Especialistas en estudios de la pisada y plantillas personalizadas, tratamientos láser para los hongos, cirugía del pie. Clínica Podológica Málaga Centro. Podologiamálaga.es.
Mucho cuidado con el buey. ¡Corre que te pilla! Este mes de octubre, jornadas de bueyes premium en Asador Iñaki. 6 bueyes exclusivos elegidos por Iñaki para tu disfrute único. Asador Iñaki, en calle Ayala 38. Tu asador del norte en el sur.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
Grupo Casa Paco de Coín les presenta Hotel Restaurante Cortijo San Antonio. Ubicado en una posada del siglo XVI, podrá disfrutar de una estancia única y degustar los platos tradicionales de la gastronomía andaluza. Recomendado por la guía Repsol 2024.
Las furgonetas eléctricas Maxus ponen el listón muy alto. Tan alto como tú necesites. Potentes, ágiles y eficientes, te ofrecen gran autonomía y total fiabilidad. ¿Por qué? Porque son Maxus. Vehículos a la altura de sus clientes. Maxus 100% eléctricas. Ahora también en diésel.
Transelec, concesionario oficial Maxus en Málaga.
Deportes. Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Vamos poniendo ya el punto y final. Mañana más deporte a partir de las 3 en punto de la tarde. Ahora es tiempo de Pedro González y la tarde en COPE más en Málaga. Pues ya sabes que el deporte no para. A las 8:30, deportes en la linterna con Manolo Lama. A las 11:30, el partidazo de COPE con Juanma Castaño. Siempre informado en nuestra página web cope.es/Málaga. Ya sabes que la nueva cita con el deporte mañana aquí en Málaga a partir de las 3 de la tarde. Se despide en nombre de todo el equipo de deportes Emilio Guerrero. Hasta mañana. Adiós.
Control.
and you, girl, you and me. Chop it to the floor and make me see your energy, because me not play no hide and seek. What is it, the thing you ever make me feel weak, girl? Free, cause anytime I whine and catch it.